El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 7 de julio del año 2025. Don Juan Felipe Cadavid sigue disfrutando de sus merecidísimas vacaciones y, como la semana anterior, nos complace también contarles que don Steven Arce nos acompañará esta semana. La frase del día: los muertos reciben más flores que los vivos, ya que el pesar es más fuerte que la gratitud. Ana Frank. Don Steven, hombre.
El primer personaje fantástico y la frase es buenísima.
Espectacular. ¿Cómo le ha ido, hombre?
¿Leyó el diario de doña Ana Frank?
Pero lo leí, uy, hace tiempo lo leí.
Sí, señor. Bueno, pues sí, hay que ser gratos y hay que hacerlo en vida, dicen por
la
ahí.
La gratitud es definitiva, fundamental.
Y expresarla en vida, César. Claro, usted claro. Y yo, y lo dice la gente, nos agarramos mucho en nuestros espacios, pero ¿cómo nos apreciamos? ¿No?
Nos queremos. Yo diría que más que aprecio.
Ah, bueno.
Yo te lo quiero.
Sí, señor, yo
como
igual.
Como padre.
Pero pues ya estuvo bueno de de la palmadita en la espalda. Comencemos,
bueno,
entonces.
Comencemos y vamos a comenzar con el tema de Luis Díaz. Primero, pues lamentablemente se presentó un insuceso que ha sido fuertemente criticado, no tanto en Colombia, sino fuera de Colombia, en Inglaterra y particularmente entre un sector de los seguidores de Liverpool, porque Luis Díaz no pudo asistir al sepelio de su compañero Diego Jota, y un día antes del sepelio, pues se le vio contento, alegre, con algunos influencers que participaron en el campeonato de Selección Colombia de Influencer en la ciudad de Barranquilla. Ayer Luis Díaz viajó a Liverpool. Ese tema, por supuesto que, pues a mí no me parece de suma gravedad, pero ante la sensibilidad y ante los hechos del momento, pues para la hinchada sí resulta complicado y resulta sentido, y lo criticaron. Y hoy apareció una información del diario Bild de Alemania que dice que el Bayern Múnich ya tendría un acuerdo económico con el jugador colombiano. Le cuento, Steven, que estuve indagando por el tema,
sí,
con personas cercanas al
sobre
Luis
lo
Díaz,
del Bayern.
Sobre lo del Bayern. Y me dicen que eso no es cierto, que Luis Díaz no tiene ningún acuerdo con el Bayern Múnich, lo que sería lógico, porque uno con un contrato pendiente hasta el 2027 con el Liverpool no se puede poner a negociar o a darle la palabra o a prometerle a un equipo que va a llegar al Bayern Múnich. Lo que pasa es que hay temas que empiezan a coincidir. El primero, la triste y dramática lesión de Musiala. Terrible.
Suma, y es un jugador muy importante. Musiala es el jugador más importante que tiene el Bayern.
El Bayern. En sí. Otra posición, es un mediapunta, un jugador que genera por el medio, pero de todas maneras necesitarían conseguir un jugador adicional de renombre y de prestigio para poder suplir esa ausencia. Ellos estaban buscando un extremo. Ya el Bayern Múnich había aparecido en el radar del interés por Luis Díaz, pero ahora el tema se incrementa y hoy la prensa alemana habla del asunto con propiedad y con posibilidad. Algunos mencionan los del Barcelona. Olvídense del Barcelona. Yo creo que es muy difícil que el Barcelona pueda llegar a un acuerdo, porque fíjense que acaba de multar la UEFA a varios equipos que incumplieron el fair play financiero. Al Chelsea, 20 millones de euros. Al Barcelona, 15 millones de euros. Al Olympique de Lyon, 12.5 millones de euros. Al Aston Villa, 5 millones de euros. Y a un equipo de Croacia, 300 mil euros. Eso lo tienen que pagar en un plazo de 4 años. Si incumplen, se multiplica esa cifra por 4. Es decir, si incumple el Chelsea, son 80. Si incumple el Barcelona, serían 60 millones. Cuando a uno, Steven, le meten una multa de esa dimensión por incumplir el fair play financiero y no pudieron contratar a Nico Williams por esa razón, que valía menos, pues yo creo que va a ser muy difícil que puedan aspirar a Luis Díaz. Ahora, queda ahí la posibilidad de otro jugador, a ver si pueden llenar la vacante que tienen por los costados.
Voy a comenzar con el tema de Luis Díaz y lo que ha sido tendencia, digamos, estos días.
¿El fin de semana?
Sí. En Inglaterra le han dado menos bola a eso que nosotros acá en este lado del mundo. En Inglaterra, muy poquito.
Aunque hay un par
Hice la tarea, vi todos los diarios. Lo único que encontré fue en The Sun, vi una nota. Porque The Sun es medio sensacionalista. En la BBC no hay nada de eso.
Pero sabe
en
que
Liverpool
no...
Echo no hay nada de eso. Entonces, a mí me parece que le dimos más bola a nosotros, tanto en Colombia, lo vi en Chile, lo vi en Argentina, en este lado del mundo, en este ladito del mundo, que donde de verdad deberían sentirse delicados con eso. Acá lo graduamos, me parece a mí, en las redes sociales de mala persona, cuando me parece a mí una decisión personal, César, como la de ir a un funeral de un compañero de trabajo, no puede de ninguna manera definir si usted es bueno o malo.
No, no, para mí no. Y además hay que entender, la está carrera, demasiado lejos.
La carrera no tiene que de Luis Díaz, cosas. La carrera de Luis Díaz habla por sí sola. Nunca ha tenido manchas. Siempre el actuar fuera de las canchas ha sido impecable. Siempre ha sido caballero. Y que fue un error de gestión de comunicación haber salido con unos influenciadores el mismo día, pues yo creo que sí. Pero más allá de eso, César, de ese error de timing de comunicación, yo veo que eso no es para crucificarlo como lo han crucificado estos días. Yo creo, y les hago una petición respetuosa, respeten a Luis, déjenlo en paz. ¿Eso sabe a qué se parece, César? A cuando se le muere uno un familiar, y entonces porque uno en el entierro o en los días de duelo no llora, entonces todo el mundo dice, es que no lo quería o no la quería. Se parece mucho a eso. Irrespetuosos y chismosos también.
Mire, el tema de las críticas han partido fundamentalmente de las plataformas que son hinchas de Liverpool. De grupos que tienen plataformas donde dan todas las noticias.
Uy, pero la mayoría son en español, César.
No, son Liverpool en inglés. En no, hay en inglés. Son en inglés. Son seguidores del Liverpool que se molestaron por ese tema. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Primero, Luis Díaz ha sido injustamente criticado durante toda la vida, no solo de ahora, durante toda la vida. Yo recuerdo cuando le daban palo porque no la metía, que porque no hacía goles, y era figura del Liverpool. Llegaron a decir que era suplente del Liverpool cuando al lado de Mohamed Salah fueron los jugadores que más actuaron durante el campeonato. Y el tema del viaje, ese es un tema que uno tiene que respetar. Yo le voy a contar una historia.
Oiga, aquí me dicen una cosa. Ricardo dice, no lloras, pero tampoco te vas de baile. En muchas culturas...
Eso fue un error.
En muchas culturas...
Eso fue un error.
Espéreme,
ahí no lo vamos a disculpar.
Termino esto, ¿no? Yo puedo tener una opinión distinta a usted, perdón.
Sí, de acuerdo.
A mí me parece un error de timing en la comunicación.
Por eso.
Pero que Luis un Díaz... Error. Que Luis Díaz...
No puede dar papaya.
Es una mala persona. Se convirtió en un villano... por haber cometido ese error de comunicación, a mí me parece que no. Ahora, en muchas culturas, le digo yo, César, con lo que dice Ricardo, que es que no hay que irse de baile, en muchas culturas, y cada vez, se pone más comillas de moda eso, usted no llora al muerto, usted celebra la vida de quien falleció. Y eso es eso está mucho más orientado a la cultura oriental que la occidental. Entonces... respetemos un poquito cómo vive el duelo cada uno. Es una decisión absolutamente personal e individual. Usted no me puede decir a mí que es que yo tengo que llorar 8 o 9 meses seguidos a alguien querido que se me muera. Seguramente la reacción más popular es esa, pero yo puedo asumirla de una manera completamente distinta y usted lo tiene que respetar.
Sí, sin duda.
No,
mire,
cuando digo usted, mire, me refiero a todo el mundo.
Mire, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí nunca ir a entierros. Dije, voy a ir al mío y eso con dificultad. A ese sí voy.
No con muchas ganas.
No con muchas ganas, voy a ir a ese. Al final terminé yendo al entierro de mi papá y al entierro de mi mamá.
Sí.
Cuando se murió mi mamá, yo estaba en Bogotá. Mi madre, todos queremos enormemente a las madres. Yo viajé en el primer vuelo, la enterramos al mediodía. Yo no comparto los entierros, pero bueno, había digamos que una tradición familiar. La cremamos, la enterramos al mediodía. A las 5 de la tarde regresé a Bogotá por la Nubia, porque fue en Manizales, y al día siguiente estaba en 6 a.m. trabajando. Son situaciones que cada uno maneja como quiere. Ahora, uno no puede condenar a una persona porque no vaya a un funeral, y menos estando a más de 10.000 kilómetros de distancia. Ahora, que el diario Bill, que también es sensacionalista, pero que tiene
pero está muy bien informado.
Un nivel de información muy alto.
Mucho más que el Sun.
Sin duda. Que el diario Bild haya dicho que ya hay un acuerdo verbal entre el Bayern Múnich y Luis Díaz, yo creo que excluye al jugador pero podría incluir a alguien cercano a Luis Díaz que puede estar manejando ese tema en territorio europeo. Recordemos que Díaz tiene una diferencia con Liverpool porque está pidiendo una mejora salarial con todo el derecho del mundo porque rindió más de lo esperado con respecto al momento de la firma del contrato y no ha sido posible que se dé. Si eso no se da, también es posible que Luis Díaz busque posibilidades en el fútbol del exterior. La tal oferta de Arabia nunca llegó ni nunca se hizo efectiva.
Ahora, la de Alemania me parece muy interesante. Me parece que es un equipo que no tiene, a ver, tiene muy buenos jugadores, pero no tiene figuras rutilantes, pero tiene muy buenos jugadores. La máxima figura de calidad y de tipo de exportación es Musiala. Y Musiala, pues como usted bien dice, tiene una lesión muy grave. A mí me parece que versus Barcelona debería optar por esa decisión si es que él quiere salir de Liverpool. Ahora, Bayern también tiene unos topes salariales, César.
Sí, también, pero Bayern es un equipo que puede pagar un
pero
dinero
no le va
alto.
A pagar ni 10 ni 15, ¿no?
¿A quién?
Ojo con eso. A Luis Díaz.
Pero si le paga 8 está bien.
Ese es el tope. Justo ese es el tope.
Si le paga 8 está bien. Lo que pasa es que se gana 3 y medio. ¿Y qué quiere Luis Díaz?
Harry Kane, por ejemplo, se fue por 8 millones y ese es el tope que tienen hoy.
Ahora, aparte del tope salarial, hay otra cosa que se llama bonus, que se llaman extras. Y ahí puede haber un acomodo, pero habrá que esperar cómo se maneja el tema de Luis Díaz. Pero yo le insisto, he consultado personas cercanas a Díaz y me dicen que no ha firmado ningún, no ha acordado ni de palabra ni de hecho un acuerdo económico con el Bayern Múnich, cosa que no tendría ningún sentido y Luis Díaz no es ningún tonto como para decir yo voy a arreglar con el Bayern Múnich. Ahora, que pueden filtrar cosas, que pueden contar cosas para presionar un poco al Liverpool, esos son temas que se escapan a la realidad de la información. Bueno, el tema de Musiala. Neuer criticó a Donnarumma diciendo que había sido culpable de la lesión por la entrada. Yo no creo. Courtois dijo que sí.
¿Salió mal? Sí.
Sí, salió mal, pero como todo. Fue una entrada normal de Donnarumma. Tuvo la mala fortuna de que en el momento de trabarse la pierna con el cuerpo del arquero italiano le cae encima y viene una fractura que fue gravísima. Terrible, que lo tendrá por lo menos entre 4 y 5 meses por fuera de las canchas. Pero que haya sido culpable, no creo.
Yo vi el partido, vi la acción, César, y me parece de mal colegaje.
Sí.
Neuer salir a
decir eso.
Es
un poquito
eso.
Precipitado. Pero...
terrible. Me parece que está llevado más por el dolor, y lo entiendo, sí. De perder a un compañero tan importante, tan joven, y que además, ¿sabe qué es lo que da más bronca? Y lo dijo Company, que venía de una lesión previa. Entonces, que haya venido de una lesión, se recupera y que le pase esto, pues por supuesto da bronca. Pero pues no se tienen que llevar a todo el mundo por delante por eso.
De acuerdo. Bueno, y el otro tema gordo es el de Richard Ríos, que terminó con Palmeiras su participación en el Campeonato Mundial de Clubes. Lo del Atlético de Madrid sigue vivo y hay un tema que le podría abrir las puertas a Richard Ríos, que es el paso de De Paul al Inter Miami. Eso se está gestando, se está trabajando. La posibilidad está clara, De Paul quiere jugar al lado de Messi, el Inter Miami quiere a De Paul y todo indicaría que Atlético de Madrid también aceptaría que ya De Paul terminó su ciclo en el cuadro Atlético de Madrid y necesitaría reemplazarlo con un jugador de características parecidas. Richard Ríos es la opción número uno. Richard Ríos, antes del Mundial de Clubes, costaba 15 millones de euros.
¿Y ahora?
Y era la cifra por la que supuestamente el Palmeiras lo podría negociar al fútbol de Europa.
Y eso era razonable, César, porque él no era, a ver, era titular, pero en algunos momentos la perdía la titular. O sea, no era ni el 1, ni 2, ni 3 de Palmeiras.
Sí, un jugador importante, pero jugó mucho más de titular que de suplente.
Sí, pero no era uno de los tres jugadores más importantes de Palmeiras.
No.
Es que Palmeiras tiene una super nómina.
No, el jugador más importante es Estevao, que tiene un costo... Sí. Superiorísimo. Pero ¿cuál es el tema de Ríos? Empezó costando 15 millones hace unos 4 o 5 meses cuando se habló de la posibilidad de una transferencia. Empieza el Mundial de Clubes y se habló de 25 millones. Y ahora que el Atlético tiene un interés real y claro por el colombiano, se habla de 40 millones de euros. ¿Usted cree que Richard Ríos vale 40 millones de euros?
No, yo no los pago. Me parece un muy buen jugador, me parece un jugador diferente. No es fácil conseguir
sí, no 40.
Un volante mixto de
ahora,
esas características.
Ahora, si pagaron por Moisés Caicedo, 133 millones no,
Moisés
de
Caicedo,
euros.
Moisés Caicedo es tres veces más jugador que Richard Ríos.
No, tres veces
bueno,
no.
Bueno, dos.
No, tampoco.
Sí.
Es no. muy buen
Moisés
jugador.
Moisés Caicedo es uno de los cinco mejores volantes hoy del mundo, César.
No, de acuerdo. Por Yo no favor. Digo que no. Yo no digo que no. Es un gran jugador, pero que sea tres veces Richard Ríos, olvídate. No es tres veces
Bájelo
Richard
a
Ríos.
Bájelo a dos.
Entonces sí vale 50 millones.
¿Richard Ríos?
Pues, o
bueno,
60.
Bueno, sí, entonces valdría.
Según su teoría, porque valdría 60.
A mí, claro que...
Porque es que
claro
Moisés
que el dueño del
yo
aviso...
Yo le digo una cosa.
Perdóneme, el
133 millones por un volante de marca es una exageración.
El dueño de la... Ah, no, pero entonces sí vaya donde los señores del Chelsea...
Ahora,
dice
si
que,
lo pagaron es porque lo valía.
La plata.
No, está bien.
Porque,
y además pues, la pelea fue con el Liverpool,
ahora, Caicedo,
que estuvo dispuesto a pagar 110.
Caicedo es un señor jugador
no,
de fútbol.
No hay duda.
A la altura de Valverde... A la altura de McAllister.
¿Quién vale
a
más?
Ese
¿Valverde,
nivel?
McAllister o Caicedo?
Yo creo que Valverde por estar en el Real Madrid.
Y después McAllister. Pero por el que pagaron fue por Caicedo.
McAllister y Caicedo están a la altura. Me parece que son dos jugadores
no
se sacan ventaja. Lo que pasa es que usted de pronto se deja llevar porque uno es argentino y el otro ecuatoriano, entonces le baja la caña al ecuatoriano. No, es un excelentísimo jugador de fútbol.
No, yo no le bajo la caña por ser ecuatoriano.
¿Sí?
Si le bajara la caña los ecuatorianos por ser ecuatorianos, nos tendríamos que bajar la caña nosotros por ser colombianos.
No, pero estamos hablando.
¿O es que usted se cree inglés y anglo?
Yo no estoy hablando de eso,
bueno.
Yo estoy hablando desde el futbolista.
Ah,
como
bueno.
Le tengo un futbolista argentino en un lado y un ecuatoriano en el otro, usted le sorprende.
Que ya lo ve
que yo
usted
diga que
le
yo diga que
McAllister no que... somos hermanos de raza de corazón
no
y de genética
no se meta en esa camisa que yo no le he puesto. Yo le pongo a usted un jugador argentino y un jugador ecuatoriano y en el mercado lo que hacen los clubes normalmente es valorizar más al argentino por ser argentino y usted está haciendo
133.
Una cosa parecida
está haciendo una cosa pero parecida. A mí me gusta más Valverde y me gusta más McAllister.
Ah, sí, ven.
Yo creo que
McAllister, tanta legadera para el final reconocerme que el ecuatoriano le gusta menos.
Yo creo que McAllister es mucho más, no, se la va a plantear así, McAllister es mucho más influyente en el juego del Liverpool que Caicedo en el juego del Chelsea.
Uy, no sé César, no sé. Hoy el medio campo del Chelsea, que para mí es uno, lo ha mostrado en el Mundial del Club, es uno de los mejores medio campos del mundo.
Es el favorito por encima del PSG,
es uno de los mejores medio campos del mundo, está basado en Moisés Caicedo.
¿Cómo?
Moisés Caicedo es la piedra angular de ese medio campo.
No, juega muy bien y es crack y está entre los mejores del mundo, no hay discusión. Y si pagaron 133 por él, pues se acaba la discusión.
Oiga, César.
Mire, hay una discusión que está pendiente.
Sí.
Y como los oyentes son juiciosos, le tengo aquí argumentos para el planteamiento. Pero usted
vale,
iba a decir
no,
algo.
Una última cosita sobre, porque ya pasamos ese tema, en el tema de Luis Díaz y el funeral y todo lo que pasó el fin de semana. Es que me están recordando el tema de Enzo Fernández y el Chelsea, ¿usted se acuerda?
Sí, claro, 120 millones.
No.
Es que
la plata
paga,
no.
El Chelsea
la plata
paga
no.
y paga y
la
paga
polémica,
y paga.
La polémica
ya. Ese
de
tampoco
Enzo
costaba
Fernández,
120, pero los pagaron por
la
él.
Polémica de Enzo Fernández con las con los cantos racistas
sí.
Que se dieron y que luego tuvo que pedirle disculpas a toda la plantilla del Chelsea. Y en ese momento, que eso sí fue grave, le digo yo. Porque insultos racistas en esta temporada en pleno 2025, eso fue en el 2024, pero en esta generación me parece que son absolutamente inaceptables. Y nadie graduó a ese muchacho de mal tipo. Incluso con tamaño error que ha cometido, nadie en su país lo graduó de mal tipo. Le estoy trayendo ese ejemplo por el de Luis Díaz. A Luis Díaz hoy las redes sociales lo han graduado de villano, de antipersonaje, simplemente por haber cometido un error de comunicación, porque fue un error de comunicación.
No, pero también, aparte de comunicación, hay que tener en cuenta una cosa que me comunica Arsenio Estrada, que está muy enterado
sí,
en
sí,
estos
sí.
temas. Él dice que Luis Díaz tenía un contrato publicitario firmado con el evento donde se iba a ganar un dinero
bueno,
importante.
Lo mismo que le pasó a Cristiano Ronaldo. ¿Eh?
Y que no sabía, lo mismo. Cristiano lo mismo. Tampoco asistió exactamente por lo mismo, aunque allegados a Cristiano dicen que no fue la hermana de Cristiano Ronaldo. Dice que no fue porque ya sucedió en el fallecimiento de su madre o de su padre. No recuerdo. Que había más cámaras que gente llorando al muerto. Entonces el tema es un poquito complicado. Gracias, Arsenio, por el dato. Pero mire, vamos a la pausa. Como la semana pasada tuvimos una discusión, ¿cuál era mejor?
Sí.
Si la Liga Ecuatoriana o la Liga Colombiana, un oyente muy juicioso, don Hermes Amir Franco cadena desde Villavicencio,
¿qué dice don Hermes?
Nos hizo una evaluación con indicadores. Ya se las vamos a contar. Escribe don Marcos Gómez, un abrazo para él. Oye, te salió bravo el chiquitico. Es que es bravo, es picoso. El hombre es...
No, pero bravo no soy.
Usted es bravo.
No. Enfático, pero bravo.
Luis
no.
Carlos Rojas desde Tres Cruces, en el sur de Bolívar. John Suárez desde Madrid, España. Jorge Pérez Arias desde Charlotte. Jorge Aguirre desde Guaymaral, en Bogotá. Cristian Camilo Duarte desde España. Andreina Hernández dice que no hay derecho la forma como la prensa colombiana trata a Luis Díaz.
Total.
Es un compatriota nuestro, es nuestra insignia en Inglaterra y lo debemos cuidar y respetar.
Hay un mensaje de Clara Giraldo que dice, si criticaron a los que estaban de bermudas en el entierro... Ah, sí, eso también lo vi.
Todos en camiseta y en bermudas.
Sí, pues, criticaron eso.
Pero es que...
El problema es que los entierros se terminan volviendo eventos sociales. Nos importa más eso que el dolor de la familia.
No, eso
me parece una sana y buena reflexión.
Sí, de acuerdo. Además, los entierros no deberían existir. Pero bueno, yo no me quiero meter bueno, en no. camisas sí, de once varas.
No me voy a meter en eso. Sí.
Además, uno debería tener fecha de caducidad y se acabarían muchos problemas.
La tenemos, lo que pasa es que no la sabemos.
No, todos... Dependiendo, si usted es un buen tipo, ¿cuál es la fecha de caducidad? 100 años. Si es un bandido, 30. Si es un tipo que atenta contra la sociedad, 40. Si es un ladrón, 15.
Lo que pasa es que si fuera por eso, y como ahorita las redes sociales son las jueces naturales de todo, entonces...
No, las jueces no. Dicen cualquier cosa, bueno, pero no son las jueces.
Se convirtieron en
lo que pasa es que la gente les hace
en una suerte
demasiado caso.
De jueces naturales, entonces terminamos todos viviendo por ahí 2 años porque a los 2 años nos acaban.
No, todos tenemos
un momento donde nos acaban por cualquier
por
cosa.
Por eso las redes hay que mirarlas como
yo
se deberían
mirar. Yo las adoro,
mirar.
me encantan, César, pero sí me parecen en muchos momentos despiadadas.
Sí. Mire, dice Hermes Samir Franco Cadena desde Villavicencio. Analicé 7 ítems para comparar el fútbol, la liga ecuatoriana con la colombiana. Los ítems son valor de la liga, títulos Conmebol de los últimos 5 años, número de equipos en semifinales torneos Conmebol, últimos 5 años, goles promedio por partido jugado, tiempo promedio efectivo, asistencia promedio y transferencias en millones en el 2025. Dice que Colombia supera a Ecuador en ítems como valor de la liga, asistencia promedio y levantamiento, y levemente en tiempo efectivo. Y Ecuador supera a Colombia en ítems como títulos Conmebol en los últimos 5 años, 2, Liga de Quito Independiente del Valle, número de equipos en semifinal de torneos Conmebol en los últimos 5 años, 3, transferencias en millones de euros y levemente en goles promedio. Así las cosas, Ecuador sería mejor que la colombiana en 4 de los 7 ítems. Ahora.
En 4 de los 7. O sea que yo no estaba tan loco cuando dije que Ecuador estaba por encima de la liga colombiana y que usted reaccionó tan firmemente diciéndome no, que yo estaba loco.
Pero está queriendo juzgar usted como juzgan las redes sociales. ¿Quién dijo que los 7 ítems tienen el mismo valor? No me diga.
¿Y quién
que
le da
tiene
el valor?
El mismo valor. No, aquí está.
¿Quién le da el valor?
No, a cada ítem.
Ah, no. ¿Usted? Ya.
No.
Ahora pasamos de las redes sociales jueces naturales a César Augusto, juez natural.
No, pero no se acelere, tranquilo, que yo no estoy queriendo ser juez ni estoy diciendo cuál es mejor. Le estoy leyendo el correo de don Hermes Samir Franco.
Por eso, y don Hermes,
lo estoy leyendo.
Y don Hermes,
mire,
acierta de manera categórica diciendo 4 de 7.
En ítems debería ser el costo de la liga. Usted no puede comparar el costo de la liga con lo que tiene que ver con tiempo efectivo o goles promedio por partido.
¿Cuál es más importante para usted?
El costo de la liga.
¿Ah, sí?
Muchísimo más
importante.
Pero
el costo de la liga, por ejemplo, la liga rusa es costosísima y es muy floja. Y es
para
costosísima.
Para usted es floja.
No, para mí
para
no.
Para otros no.
Para el resto del mundo.
Para usted. Es que sí. No, para el resto del mundo no.
Hábleme de la importancia de la
liga rusa.
La liga rusa
es importante.
Sí.
Ah, pues...
Dígame, pues, ¿cuántos campeones de Champions tiene? ¿Cuántos campeones de Europa League? ¿Cuántos mundiales tiene la propia Rusia?
Ah, no, no es ni Francia, ni Inglaterra, ni Italia,
ni Brasil,
España,
ni Brasil,
ni Alemania,
ni Argentina.
Pero que es importante, claro que es importante.
Es más,
Es si más, usted la quiere subestimar,
México. Es más importante la Liga de México que la Liga Rusa.
No, no creo. Sí, no, hombre. Sí, hombre, por Dios.
Pero lo dicen todos los escalafones.
¿Cómo va a ser más
¿Usted
importante?
¿Usted no le crea todos los rankings?
¿Cuáles escalafones? Mire cuál ¿todos? Está más adelante.
Usted es muy bueno también
para
buscar.
No, estoy muy ocupado para buscar si es más importante en el escalafón, la rusa o la mexicana. Me parece una discusión menor. Mire, se está diciendo que un jugador del Atlanta United, Edwin Steven Mosquera, de 24 años, extremo, está cerca de Millonarios. Pregunté en Millonarios. Me dijeron, ¿quién es ese? Uh-huh. No lo conocen, ni lo tienen en referencia.
Pero ese es el mismo jugador que creo lo estaban pretendiendo en Brasil también, ¿no?
Ni lo están buscando. Es un jugador que empezó en el Medellín. Ahí no hizo goles en 33 partidos. Fue al Juventude de Brasil. Jugó un partido. Fue al Aldosivi de Argentina, jugó un partido. Fue a Defensa y Justicia de Argentina, jugó 5 partidos. Y en 2 temporadas con el Atlanta United, en la última tiene 6 goles en 59 partidos.
Oiga.
Así que lo estén pretendiendo de Brasil con muchas intenciones y con muchas ganas, no creo.
Pero sí me dijeron que lo estaban pretendiendo de Brasil y otra vez regreso a la MLS. Oiga, César, una pregunta. ¿Vio el partido de América?
No, vi el del Once Pereira. Caldas. Cuénteme.
Mire, si quiere yo le cuento el de Pereira. Usted me cuenta
sí.
El de Once
2-1
Caldas.
Ganó el Pereira, ¿no?
2-1 ganó el Pereira.
Por aquí tengo un correo sobre el tema.
Fue un primer tiempo.
Bueno, varios.
Yo le vi cositas al América interesantes. Ahora, no muchas nuevas, y es normal. Me gustó el refuerzo de América, Murillo. Fue el autor del gol del América. Él lo inicia y él lo termina. Jugador rapidito, jugador picante. De esos rapiditos tipo Quiñones.
Pero esos son buenos a veces.
Ese es un jugador interesante. Ahora, César, el América en el segundo tiempo fue mucho menos. Entraron jugadores que no son ni han hecho parte de la titular, como Bertel, como Luis Paz, por ejemplo. Y el equipo se vino abajo. El Pereira fue mucho más en el segundo tiempo y merecidamente ganó el partido. A América le hacen falta por lo menos 5 jugadores, César. Yo sé que esto no les gusta a los dirigentes, porque entonces les toca meterse la mano al drill y
como
demás.
Millonarios, a Millonarios le hacen falta un montón de jugadores.
Pero le hacen falta a la América 5 jugadores mínimo. Mire, Murillo viene a reemplazar a Duván Vergara. ¿Y quién reemplaza a Murillo cuando no esté Murillo?
¿Y a usted le gustó Murillo?
A mí me gustó. Uno.
Sí.
Sí, los 2 jugadores, los 2 nueves que tiene América, los 2 son de selección, entonces América se queda cuando hay selección. Se
eso
queda
es grave.
Tiene que contratar
el
un
El problema
9.
Es quién va a reemplazar a Quintero, ya tengo noticias de Quintero.
Lo de Juan Fernando Quintero dicen que Sebastián Navarro, por Dios, Sebastián Navarro es un jugador mixto, jugador sí, más de vocación
El que estuvo
ofensiva.
En Millonarios.
No, Sebastián Navarro el que viene de Fortaleza, Navarro
sí. No, Navarro, usted no puede reemplazar a Quintero con Navarro.
Exactamente.
Perdón.
Entonces, ahí,
pero ¿dónde
ahí
estamos,
van 4, César. Ahí van 4.
Puede ser muy bueno Navarro, seguramente que es muy bueno, pero no para reemplazar.
Y Marcos
a
Mina, si se va a Bertel finalmente como querían, aunque me dicen que de pronto ya no, pues entonces son 5 jugadores. Qué pena hacerle la cuenta a don Tulio, a doña Marcela. Son 5 jugadores los que necesita América. Y América tiene ya a la vuelta de la esquina, a los 10 días, en 10 días tiene partido de Copa Suramericana, César. Y ese equipo se ve crudo a hoy.
Mire,
crudito, crudito.
Daniel Morales dice, la derrota anoche de América demuestra la culpa de todo la tiene Tulio por su experimento de traer un técnico desconocido. Dejó ir a Dubán y ¿qué trajo? Se fue Quintero y ¿qué trajo? Holgado, ¿dónde está? Bueno, Holgado sigue en América.
Holgado por ahora sí sigue en América.
Sigue en América y...
Salvo que llegue una buena oferta. Si llega una buena oferta, yo lo dejo ir.
Sí, pero no creo que...
¿Que llegue?
Que lo suelten tan fácil.
No, César.
Salvo que...
$1,000,000 y se va, ¿no?
¿Y quién va a pagar $1,000,000 por Holgado?
Bueno,
¿no?
Le digo.
Pero usted puede ir, imagínese.
Pero tampoco vale $500,000.
No sé.
Entre 500 y un millón, es un jugador de entre 500 y un millón.
No sé. Pero bueno, Holgado sigue. Caso Juan Fernando Quintero. ¿Vio la entrevista que le hizo Eva en Desnúdate con
muy
Eva
buena.
A Quintero? Muy buena.
Soy fan de Eva, me gusta mucho.
Sí, porque dijo muchas cosas, muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que le dolía enormemente, que le dolió muchísimo, cuando en el último partido, penúltimo sí. De la Liga, América-Medellín lo silbaron en Medellín los hinchas del Medellín. Que él es hincha del Medellín, tiene tatuado el escudo de Independiente.
Pero Juan Fernando Quintero también es como si acabara de nacer en el fútbol. Pero bueno, era lógico que si vienes con una camiseta de un equipo rival al estadio y ellos te consideraban su ídolo, es normal que te chiflen, eso es normal.
Sí, pero
vamos igual, a dramatizar en eso, sí.
Él lo dramatizó cada y le dolió bastante.
Cada bueno, quien le duele y está muy bien, pero el fútbol es así, el fútbol es de pasiones.
Dijo que evidentemente está cerca de River. Las informaciones desde Argentina dan por hecho que Juan Fernando Quintero va a ser jugador de River. Se habla de un contrato de 18 meses y que ya Marcelo Gallardo dio el visto bueno para que llegue a River, donde probablemente no vaya a ser titular, pero es un jugador que ha dejado un recuerdo enorme en el equipo argentino. Dijo lo siguiente sobre la deuda de América. Ah, bueno, dijo primero que el pacto con Racing para no ir a jugar a River fue de 6 meses y que había hablado con
Milito. En realidad era de un año.
Pues aquí dijo que eran 6 meses. Se había dicho inicialmente que era de un año, ¿no?
Un año, sí.
Bueno, aquí dijo que eran 6 meses. Dijo, América no me pudo pagar durante 6 meses, sino algo muy básico y no es lo que esperaba. Puedo confirmar de una fuente interna del América clara que el América le pagó hasta ahora, en 5 meses, a Juan Fernando Quintero 3.800 millones de pesos. 3.800 millones de pesos. ¿Cuánto ha jugado Quintero con América? 5 meses.
Sí, más o menos.
En esos 5 meses, 3.800. Supongamos que el primer año son 10 meses, estaríamos hablando de 7.600 millones, de 2 millones de dólares.
Sí.
Y él dijo, en la entrevista con Eva, cuando le preguntó que cuánto le debían, él dijo, no hablo de eso, y le dijo, más de 1 millón de dólares,
sí.
Y él dijo que sí. O sea que esos 2 que le pagaría América en un año, más el millón que supuestamente le deben, estamos hablando de una cifra por encima de los 3 millones de dólares de Quintero con América.
Ahora,
en un año.
César, al América nadie lo obligó a firmar. El América, si le pagó 3.800, o le pagó 30.000, o le pagó 60.000 millones, es lo que tenía que pagar porque es lo que firmó. Aquí nadie va a aplaudir al América por pagar, no. Es la obligación del América.
Pero es que nadie lo está aplaudiendo
punto.
Por pagar.
No, pero yo no estoy
yo estoy simplemente
usted,
dando
yo
una
no
noticia.
Estoy diciendo, si ve que usted también se
no estoy alborotado. No estoy arisco.
Con el comentario.
Le estoy dando una noticia,
pero
usted me
pero,
está...
No, a usted no, al América.
Ah, bueno, háblele al América.
Estoy hablando de la
América.
Aquí no
háblele a doña Marcela.
Aquí nadie los va a felicitar por pagar lo que tienen que pagar. Es una obligación la que ustedes asumieron. Ahora, a mí lo que me preocupa de todas las declaraciones de la entrevista es que básicamente alguien engañó a la América y a Juan Fernando. Porque si él habló de un inversor que iba a comprar a la América y que luego no se dio y que esa plata iba por otro lado, yo sí quisiera...
¿Pero de eso ha hablado quién? ¿Quintero o América? Porque
Quintero,
yo no he oído ni
Quintero.
A Quintero ni a la América hablar del tema.
No, claro, César, en la misma entrevista con Eva lo dice. Al América lo iban a vender.
Ah.
Yo soy conocido del inversionista.
Pero no lo vendieron.
Y al América luego, no sé qué pasó, pero no terminaron vendiéndolo. Exacto, no lo vendieron. Entonces, aquí lo que es aconsejable y lo que sería saludable es que América hiciera una conferencia de prensa y aclarara todo el tema Quintero y que si iban a vender, como dijo Juan Fernando Quintero en esa entrevista con Eva, si iban a vender al América y a quién se lo iban a vender y por qué no al final no se vendió. Porque la gente sí quedó muy inquieta. Entonces, ¿cuál es el futuro de América? ¿Es con los Gómez o lo van a vender o qué van a hacer con el equipo?
Ahora, habrá que esperar qué sucede con América. Por ahora, doña Marcela y don Tulio están intentando armar el equipo, que faltan jugadores, y están tratando de reemplazar.
Ahí tiene un defensa central del Inter de Palmira.
Sí.
Ahí va a estar Kenner González si no le sale la oferta del exterior.
Kenner es buen jugador.
Es buen jugador.
Ojalá se quede en América.
El pelado se llama Caicedo, el defensa central que viene del Inter de Palmira.
El Inter tiene buenos jugadores.
Sí, porque es el antiguo Cortuluá.
Pero es un equipo de la B que apenas César, está surtiendo con jóvenes los equipos de la A.
César, tienes a 10 días. Se fue Duván Vergara y se fue Juan Fernando Quintero. Y tienes a 10 días al Bahía de Brasil en la Copa Suramericana.
Bueno, y el otro tema de Quintero fue, porque aquí la cantidad de chismes que corren y se vuelven verdad simplemente porque corren son enormes, el tema con el técnico de la Selección Colombia. Dijo enfáticamente que no hay problemas en la Selección Colombia, que no hay problemas internos, que su relación con el técnico Lorenzo es muy buena, que lógicamente que él entiende que y le da, pues... rasquiñita que no lo pongan, pero entiende perfectamente que es una decisión del entrenador en ese sentido, que la relación es buena y que lógicamente hay una frustración cuando no juega. Siente que puede jugar en el equipo colombiano, pero que no lo ponen, pero que eso por ningún motivo lo aleja del equipo nacional
otra cosa tampoco,
y que van a clasificar.
Él me iba a decir, pues, no, a mí me parece terrible el técnico, a mí me parece terrible lo que cómo maneja la selección. No, él es muy directo, pero, ¿y por qué no? Tampoco creo... No,
ah, entonces él es muy directo, pero... Entonces, ¿qué va de...? Entonces, dijo mentiras. Entonces, según usted dijo mentiras.
Se acomodó un poquito.
Según usted, ¿sí hay problemas en la selección?
No.
Según usted, ¿sí hay problemas entre Lorenzo y Quintero?
No, pero usted de verdad cree... No, yo no he dicho que hay problemas entre Lorenzo y Quintero.
Pues me está diciendo que fue político.
Pero es clarísimo que a Juan Fernando sí le molesta no ser titular.
Es que lo dijo.
No, pues...
Le dijo, es normal la frustración, obvio. Yo creo que tengo para jugar, pero eso no quiere decir que tenga problemas porque el técnico no lo pone, pues...
¿A usted le quedó alguna duda, le sembró alguna duda la ausencia de Quintero en la última convocatoria? Solo es pregunta, no estoy afirmando.
Sí, me sembró una duda, pero por Quintero, no por Lorenzo.
Ah, bueno.
Porque Quintero y América dijeron que estaba lesionado,
ajá,
que tenía 10 días, sí, no alcanzaba. Sí. Y a los 5 o 6 días estaba entrenando con América.
Y lo de las piernas trocadas, que un hielo en una pierna, en una rodilla. Y luego
yo no en eso.
Bueno, en fin.
Eso, yo ahí pues, yo no voy a hilar tan delgadito. Que le pusieron...
Sí, hielo donde supuestamente era la pierna... Bueno.
Vamos a la pausa, don Steven.
Ay, Dios mío.
Y ya seguimos. Hombre, antes de hablar del zurdo López, Consuelo Mojica desde Ottawa, Camilo González desde Taxco, en el departamento de Boyacá, Fabián Barahona desde Santa Rosa de Cabal y Edgar Betancourt desde Missouri. Falleció el zurdo Miguel Ángel López a los 83 años en Barranquilla. Fue 7 veces técnico del Junior. Fue campeón con el Junior de Barranquilla en el segundo torneo del 2004. Fue figura de Estudiantes de La Plata, pero fue super figura de Independiente de Avellaneda.
Además, técnico de Maradona, tengo entendido también.
Técnico de Maradona. Ahí en Independiente ganó 4 Copa Libertadores y ganó una Copa Intercontinental. Y don Héctor Hugo Noreña Tobón nos hace el siguiente recuerdo. Los hinchas de Atlético Nacional tenemos una deuda de gratitud con el zurdo. Recuerdo personalmente que fue el directo responsable de la venida de Osvaldo Zubeldía Nacional en el 76.
Sí, eran muy amigos, ¿no?
Luego de la crisis con Osvaldo José Curti. Eran muy amigos y evidentemente el zurdo López se lo recomendó a don Hernán Botero Moreno y por él llegó Osvaldo Zubeldía al fútbol colombiano, por su relación con Estudiantes de La Plata. Falleció a los 83 años, tenía problemas de salud, lo quisieron muchísimo en Barranquilla, un gran señor y un hombre con una historia, también jugó en River, en el fútbol suramericano muy grande. Kevin Mier, portero del Cruz Azul, y Willer Dita, zaguero central, se llevaron el premio como el mejor arquero y el mejor zaguero central en la Liga MX durante la temporada anterior. A propósito del Cruz Azul, perdió el cuadrangular internacional en México, donde estuvo el Once Caldas. En ese cuadrangular, el Once Caldas le ganó a Newell's por penaltis. El Cruz Azul perdió con Mazatlán 2-1. Le había ganado Mazatlán 1-0 al Once Caldas. Empataron Once Caldas y Newell's 1-0. Un primer tiempo aburrido. Malo, sin remates al arco, estaba haciendo mucho calor. Y en el segundo tiempo, claro, los dos jugaron con muchísimos suplentes, Once Caldas con muchos jugadores jóvenes. En el segundo tiempo entraron los titulares, hubo un gol de Newell's al minuto 66, luego un penalti por una mano clara, lo cobró Dairo Moreno y gol del Once Caldas. Y en penaltis ganaron 3-1 y Aguirre no detuvo ninguno. Fíjese usted lo curioso. 4 penaltis por arriba. 2 de All Boys. 1 de Banega, que lo tiró por un lado. Es la figura de ese equipo. El que maneja, un veterano de una calidad.
Malísimos cobrando.
Y Once Caldas también tiró uno por arriba. Al final Dairo también cobró y
anotó.
Pero
chévere el fogueo que se está dando el Once Caldas.
Y mostró solidez el equipo y que no es fácil llegarle ni crearle posibilidades.
Equipos mexicanos, argentinos.
Sí, bien.
A mí me parece que la pretemporada es para eso,
pero,
César.
Pero ¿sabe qué me sorprendió? Yo esperaba el ritmo de intensidad de Old Boys impresionante, de News Old Boys. Nada, el equipo del medio hacia atrás, el que tenía la pelota era el Once Caldas.
Es que a esta altura meterle a un partido amistoso mucha intensidad también es riesgoso, César.
De acuerdo.
Es difícil. Mire, el colombiano John Arias, después del Mundial de Clubes que ha hecho, ¿para usted cuál es el mejor futbolista del Mundial de Clubes hasta ahora? ¿Tiene alguno en particular? Valverde, Vinicius, también ha tenido un buen Mundial de Clubes.
Valverde
los
ha
del
tenido...
Chelsea son muy buenos.
No, Valverde, Valverde yo creo.
Para mí John Arias. Y se lo ha reconocido la organización dándole 3 MVP. Y además su equipo es la gran sorpresa, digamos. No creo que usted, ni yo, ni nadie, salvo los hinchas, seguramente hubieran ubicado a Fluminense en la semifinal de,
no,
de
este nadie,
torneo.
Nadie, nadie. Lo que ha hecho Fluminense es muy
espectacular,
importante. Y
es
lo de John Arias es
John Arias
significativo.
Pasó, dicen hoy en Brasil, pasó de costar 12 millones de euros a costar 17 millones de euros.
El problema es que si cuando costaba 12 no lo compraban, ahora que vale 17 menos, ¿o no?
No, pero César, 17 millones de euros no es mucha plata. Y ha mostrado una categoría impresionante el jugador ante rivales muy complicados europeos también.
¿Sabe cuál es el gran mérito de John Arias para irse al fútbol de Europa si se llega a ir?
Oye, pero ¿usted no cree que vale 17 millones de euros?
Sí, pues sí, puede. En el fútbol de Brasil, cualquier jugador bueno que sobresalga en un evento como este...
No, pero John Arias no es cualquier jugador bueno. Yo creo que ha sido destacado en uno de los, ¿qué? 4 o 5 equipos más importantes de Brasil. Sí, este está entre los 5. Entre los 5 equipos.
Puede estar por ahí, de quinto o sexto.
Pero sí, eso te da una plusvalía grandota.
Yo quiero ver que lo vendan.
17 millones de euros.
Es que cuando valía 2...
Es que no vale.
John Arias fue tal vez, después de Cano, el jugador más importante en Fluminense cuando ganaron la Copa Libertadores,
pero,
hace 2 años.
Pero le digo una
y
cosa...
Y no lo pudieron vender con 2 años menos.
Yo le quiero decir que esta ventana al mundo de hoy, del Mundial de Clubes, puede ser... Como ventana, no como evento, pero sí como ventana más importante que la propia Copa Libertadores.
Sí, sí.
Porque los europeos
lo ve más
están,
el mundo entero,
claro,
que la Copa Libertadores.
Claro, los europeos y de hecho todo el mundo está viéndolo. Ahora, ojalá y si le sale la oportunidad a Europa, no vaya a ser para la Liga Rusa que usted tanto valora. Me gustaría que estuviera, por ejemplo, en España o que estuviera en Italia.
No la valoro mucho, la valoro en su verdadera dimensión. Mire, 2 cosas del Mundial de Clubes.
Su verdadera dimensión es que está por debajo de la Liga Argentina, de la Liga de Brasil y la Liga de México.
Dos cosas del Mundial de Clubes. No voy a alegar con ustedes si está más arriba o más abajo. Lo mismo de la ecuatoriana. Ya le di unos indicadores
mostrándome
los dientes.
Que entre otra cosa, la gente, y muchas gracias al señor que le mandó los datos a César, porque es que si no se lo dice la gente y se lo digo yo, no me lo cree a mí, pero a la gente sí. Así que muchas gracias a la gente que escribe.
Mire, el problema es que usted es muy pasional, ¿no? Usted es un tipo de corazón, de sentimiento.
A todo le meto corazón y sentimiento.
Bien, César. Bien. A veces me gusta que le meta un poquitico de razón también, pero bueno. Mire, la FIFA...
Pero si cada discusión que tenemos es con razón.
Redujo para el partido Chelsea ante Fluminense, ese super equipo suramericano y brasileño, redujo las entradas de $474 a $13.4. A $13.40. ¿Por qué? De 474 a $13.4.
¿Por qué esa?
Porque no las venden. Y porque Fluminense, lamentablemente...
¿En todas las categorías?
En el Mundial de Clubes.
¿En todas las localidades?
No, en la que vale $474. No, seguramente
que... ¿Pero cómo va a terminar costando igual que Sur, por ejemplo?
No solo cuesta igual que Sur... Cuesta menos que una cerveza. En el MetLife de New Jersey, una cerveza cuesta $14. Y la entrada para ver ese partido semifinal cuesta $13.40.
Vea pues.
Hay que decirle a ellos. Hombre, y a propósito de ese tema, yo quiero destacar una cosa en el Real Madrid. Uh-huh. Y es la manera como Xavi Alonso... Hombre, a propósito, me acuerdo de una noticia. Estevao, que fue comprado por el Chelsea en... 60 millones y está en Palmeiras, podría ir al Bayer Leverkusen, que fue el equipo que dirige a Xavi Alonso. Pero yo quiero destacar una cosa del Madrid. En el último partido, Tchouaméni empezó de zaguero central, como tercer zaguero metido entre los dos y terminó de volante. Valverde empezó en el medio por derecha como volante de primera línea y terminó de marcador de punta. Bellingham empezó jugando de media punta y terminó de 9. Y Arda Güler, que empezó jugando en primera línea al lado de Valverde, terminó jugando de enlace y de media punta. Sí. Está dándole un matiz importantísimo a este Real Madrid y ya se le está viendo en el Mundial de Clubes.
Oiga, César,
se acabó el tiempo.
Solamente, Fenerbahce terminó confirmando pues este fin de semana a John Jair Durán, que lo habíamos mencionado la semana pasada. Usted que le gustan tanto las ligas exóticas, me imagino que va a ser un fiel televidente viendo
los partidos. A mí me gusta la liga turca. A mí me gusta la liga turca. Y con Mourinho, colombianos, ¿qué ha dirigido Mourinho? Iván Ramiro Córdoba.
Juan Guillermo Cuadrado.
Nelson Rivas. Juan Guillermo Cuadrado. Falcao García. Davinson Sánchez. Y ahora Durán. Y en la Copa de Oro, México le ganó a Estados Unidos, que tuvo un equipo suplente, 2-1. A todos, gracias. Y nos vemos mañana en El Pulso. Chao.
Chao.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.